Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Para leer aquí la misión de los 70. Es la Sagrada Escritura en el Evangelio de Lucas en el capítulo 10. Estaremos leyendo desde el versículo 1 y hasta el versículo 12. La misión de los 70. Dice así la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 10, desde el versículo 1 y en adelante. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id. He aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Por esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Pueden sentarse, mis hermanos. La iglesia del Señor, por definición, es un pueblo que está en misión. Esto significa que nosotros no estamos en esta tierra solamente dejando pasar los días. La iglesia del Señor es como un ejército que está en marcha. No es solamente un lugar para asistir, no solamente un asunto para saber que somos parte de ello. La iglesia del Señor tiene una misión por delante. A nosotros se nos demandará que hemos hecho en nuestros días aquello para lo cual hemos sido puestos sobre esta tierra. Y para lo que hemos sido puestos en esta tierra se llama misión. Es un asunto de ir. Los evangelios todos terminan con la gran comisión. Un llamado solemne a ir por todo el mundo predicando el evangelio. Pero aún antes de la gran comisión, el Señor ilustró la misión de la iglesia. Primero enviando a sus 12 apóstoles. Y después enviando un grupo mucho más amplio, un grupo de 70, a predicar el evangelio en las ciudades. Estos ejemplos yo creo que pueden darnos mucho ánimo como iglesia. Pues nos recuerdan que el pueblo del Señor está en misión. Y cuando perdemos esta perspectiva, esta carga, y con facilidad lo hacemos, nos relajamos, entonces perdemos toda la perspectiva de la iglesia del Señor. Yo creo que deberíamos tener una santa carga y molestia cuando como pueblo dejamos de marchar. Deberíamos sentir una santa incomodidad cuando como iglesia estamos solamente teniendo cultos, liturgias y reuniones. La iglesia en el Señor no está en esta tierra para entretenernos. La iglesia del Señor no está en esta tierra para dejar pasar el tiempo. Tenemos una misión por delante. Y parte de mi responsabilidad como su pastor, cada cierto tiempo, es recordarle a la iglesia, volverle a recordar que la iglesia está en misión. Uno quisiera siempre estar en sobremarcha, pero no es posible. Hay momentos en que uno marcha y un momento que se detiene, pero cuando nos detenemos deberíamos recordarnos unos a los otros: estamos en misión. No se trata solamente de culto y liturgia, estamos en misión. La iglesia del Señor debe seguir predicando. Dios seguirá salvando. En esta enseñanza, yo creo que también hay mucha empatía para nosotros, pues este grupo de 70, yo particularmente encuentro mucho más similitud que cuando me hablan de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pues si usted me pone a Jacobo, a Juan, Santiago, Pedro, Mateo, demasiado grandes. Dame un grupo de anónimos que nadie le sabe el nombre, que se parezcan a nosotros. En estos 70 hay mucha esperanza para la iglesia, porque nosotros también somos un conjunto de desconocidos a través de los cuales el Señor se goza en querer hacer cosas muy grandes. Y lo mismo que hicieron los primeros 12 apóstoles del Señor, también lo hicieron los 70. Y si lo pueden hacer los 70, yo creo que también el Señor puede hacerlo en nosotros. A veces nos miramos y decimos que hay en nosotros especial. No hay nada. ¿Por qué el Señor quiere hacer su obra utilizando estos humildes instrumentos? No sabemos. Ahora, un asunto impresionante en la predicación del Evangelio es que el Señor se goza en tomar instrumentos anónimos, desconocidos, 70 random, como dicen los muchachos de ahora, para hacer cosas que son impresionantes. En esta enseñanza veremos, primero, los obreros que fueron enviados por el Señor, ¿cuáles fueron? Veremos la forma precaria en que estos hombres salieron y sobre todo veremos la manera o manual en que el Señor espera que nosotros cumplamos el trabajo. Comienzo hablando de 70 hombres que no me pregunten el nombre de ninguno de ellos. El nombre que yo conozco es el hombre que los envió. ¿Quiénes son? Señor, por darme una biografía, los seres humanos tenemos esa necesidad de pensar que si alguien va a hacer algo importante, ¿vale la pena escribir una biografía sobre él? No vale la pena. La única biografía que importa es la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres entendemos que para que alguien sea usado por Dios, necesita primero tener logros, tener cualificaciones. Estos hombres no tienen todavía logros ni cualificaciones. Su único logro es haber sido llamados por Cristo y enviados en una misión que no dependía en absoluto de ellos. El momento en que estos hombres fueron enviados es importante, dice, después de estas cosas, en el versículo 1. ¿Cuáles eran estas cosas? El ministerio de Cristo, humanamente hablando, estaba en este momento en un momento de baja. Intentaron predicar entre los samaritanos y los samaritanos no les recibieron. Y cuando los discípulos fueron delante de los samaritanos y los samaritanos no les recibieron, dijeron ellos, bueno, pues si esto va a ser así, si esta es la primera ciudad que estamos visitando y no nos reciben, ¿qué va a pasar con las otras? De hecho, dos de ellos se indignaron. Le dijeron, Señor, vamos a orar para que baje fuego. Y el Señor le dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. Y al ver la actitud de los discípulos, yo no pude evitar sentir yo también esa sensación de que queremos hacer la obra del Señor, pero queremos que cuando vayamos a predicar, todo el mundo nos reciba. Queremos que cuando salgamos a hacer la obra, la probabilidad de que nos reciban sean de un 100%. Y si alguien nos dice que no, y nos indisponemos y queremos que baje fuego del cielo. Después de estas cosas, el Señor mandó a 70 y le dijo a los 70, vayan, pero sepan que los envío como ovejas en medio de los lobos. Y que es muy probable que no les reciban. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer aunque no nos reciban? He venido hoy a animar a la iglesia a que hagamos la obra que se nos mandó a hacer aunque no nos reciban. Pues la predicación del Evangelio no solamente se trata de la conversión de las almas. El Evangelio es en muchos sentidos una notificación. Y todo ser humano necesita ser notificado por Cristo. ¿Cuál es la notificación? Que el reino de los cielos se ha acercado. Usted tiene que hacer algo con eso, pero el reino de los cielos se ha acercado. Uno no predica el Evangelio solamente para que la gente se convierta. De hecho, mayoritariamente uno predica el Evangelio a gente que no se va a convertir, pero que un día llegará a la presencia del Señor. Y el Señor le recordará, el reino de los cielos estuvo a la puerta de tu casa. Y no tomaste una decisión. Y yo siento la carga solemne de predicar el Evangelio a todos los hombres, se conviertan o no se conviertan. No tengo mucho deleite cuando no se convierten. Y cuido mi corazón, porque no quiero parecerme a los dos que oraron, que querían orar para que baje fuego. Pero a veces yo siento la impotencia. Es que le predicamos a la gente el Evangelio, la gente no hace nada con el Evangelio. Si usted le predicó, hermano, sienta que usted le notificó. Eso es difícil, ser notificado. Bueno, tengo años en los negocios y nunca había sido notificado. Nunca he tenido líos legales y gracias al Señor espero nunca tenerlo. Y cuando intentaron involucrarme en uno, hermano, el Señor me sacó de ahí providencialmente. Por unos clientes de mi empresa tenían un conflicto legal y quisieron involucrarme. Y alguien me llamó y dije, no, yo estoy por aquí, que vengo a entregarle un documento. ¿Un documento? ¿Qué documento? ¿Y qué nombre dice ahí? Notifica que usted tiene que notificar, pero ese pleito es de ellos. No me pongan a mí a bailar en eso, hermano. Y me eché a muerto como usted no se imagina. Yo no existo. Yo soy un proveedor muy pequeño. Esa gente, yo le mando una factura, me pagaron mi factura y de su servicio. Ellos no son, no es conmigo. El problema son ustedes. Y llamé a una parte, llamé a la otra. Y dije, miren, pónganse ustedes de acuerdo y a mí no me llamen. Y yo siento que el Señor me sacó de ahí con su poderosa mano, hermano, porque me querían involucrar en el asunto. Pero ese hombre me estaba esperando para notificarme. ¿Qué notificarte? Que te están enviando un documento legal donde te están diciendo, a usted le estamos advirtiendo tales cosas, y te ponen hasta firmar. Y los documentos son larguitos. Yo no sé por qué les gusta imprimir, no imprimen 8 y medio por 11, sino hoja larga. Es como para intimidar. Iglesia, te estoy transmitiendo la idea de que a nosotros nos han enviado a notificar el mundo. Nosotros no solamente estamos aquí como instrumento de salvación. Lo digo con cuidado y reverencia, pero en muchos sentidos la iglesia del Señor y su testimonio es un instrumento de condenación. Por eso termina diciendo, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay, pastores, que nosotros salimos a predicar y nadie se convierte, tristemente. Y vamos a tener que seguir saliendo, vamos a tener que seguir saliendo. Y vamos a tener que seguir notificando. Si uno asume la evangelización así, quizá el Señor salve unos cuantos. ¿Sabe por qué no lo hacemos más? Porque no vemos como muchos resultados. No, fuimos a casa y dimos un estudio bíblico y nadie se convirtió. Lamentable. El momento, era el momento después de una sensación de fracaso. El Señor había llamado a uno que le dijo, sígueme. Y habían dicho consistentemente que no. Bueno, si eso es el Señor que le están diciendo que no, imagínate a mí. Si eso a Dios hecho hombre. Estoy en el 59 del capítulo 9. Y dijo a otro, sígueme. Oye, hermano, que Cristo en persona, en vivo y directo, te diga sígueme. Eso debe ser duro. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Si tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces dijo también otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que está en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Y después de estas cosas, entonces está mandando 70. Hermano, yo ahora pienso, esos 70 estaban complicados. Vayan, Señor, pero si a ti te están diciendo que no, ¿seré yo? Eso es a Cristo que le están diciendo, deja que yo vaya a enterrar a mis padres. ¿Qué va a ser a nosotros? Iglesia del Señor, uno sale a predicar el Evangelio y dice, y la gente se va a convertir, y yo tengo algo que decir, y la gente va a venir. Eso no depende de nosotros, hermano. Notifique, sigue predicando, sin importar el resultado. Déjale eso al Señor. Me gozo en el himno que dice, sembraré la simiente preciosa. Dejaré el resultado al Señor. Tristemente lo digo, hermano, porque cuido mi corazón y no quisiera que el Señor me diga a mí lo que le dijo a los otros, que Él no vino a perderlos, sino a salvarlos. Tengo años en el ministerio de predicación. Mayoritariamente yo predico y la gente no se salva. A veces el Señor me permite ver fruto. Yo recuerdo la primera vez que yo prediqué y alguien se convirtió, hermano. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues yo tenía años predicando y no había visto a nadie tomar una decisión. Yo era un muchachito, fui a la iglesia de Lomisa, me invitaron a predicar, yo prediqué un sermón y había una muchacha allá, y yo hice un llamado, la persona hizo, hermano, yo dejé todo y fui a orar con esa persona, espero que haya permanecido en el Señor, pero qué alegría es ver la salvación. Pero qué responsabilidad saber que nosotros somos instrumentos en la mano del Señor para acercar el reino. Él no le mandó a convertir la gente, Él le mandaba primero y Él venía después. La gente es convertida por Cristo, pero nosotros vamos preparando el camino. Este grupo es diferente al anterior. Ya no son los 12. Ellos fueron enviados de dos en dos. Me llama la atención que no hay aquí como un programa muy elaborado, plan estratégico para la evangelización del mundo. Usted me presenta eso, yo digo, ¿y de verdad? Y así es que vamos a llenar el mundo. Así es que lo ha hecho lo más impresionante. Porque nosotros estamos 2000 años después y realmente esa metodología ha demostrado su resultado. en toda cultura, en toda ciudad, en toda parte del mundo, la predicación sencilla del Evangelio con instrumentos precarios ha traído salvación y mucha condenación. Y el Señor lo seguirá haciendo. Yo veo eso y yo me avergüenzo, pues yo soy aquello de los que hacen planes y le gusta hacer mucho PowerPoint y cosas parecidas. Mucho dato en la tabla de Excel, proyecciones de resultados. Y el Señor me humilla mostrándome instrumentos que no tienen nada de eso, que Él está haciendo, están siendo utilizados poderosamente para salvación. En este momento de la historia, los instrumentos más poderosos y efectivos que el Señor está utilizando no son los instrumentos más sofisticados, son hombres comunes y corrientes, como los 70 random de los cuales estoy predicando, que por obediencia predican el Evangelio y el Señor condena mucho y salva a otros. No porque ellos tengan algo que decir o algo que hacer, sino porque son obedientes a la gran comisión. Pastor, yo tengo un compañero de trabajo, yo estoy esperando la palabra oportuna, porque yo creo que cuando yo lo dé, caiga ahí mismo. Que no haya que hablar muchas veces. No, hermano, cuando usted hable, probablemente le aporren, probablemente se avergüencen de usted, probablemente le digan tres cosas, hasta le maldigan, pero usted hizo lo que se iba a hacer. Acercar el asunto. Interesante, de dos en dos, la pluralidad en el ministerio, ese es el estándar de Dios. Dice que fueron enviados a las ciudades. Yo no leo eso muy rápido porque ya está muy habituado a vivir en ciudades. Pero en el mundo antiguo no todo el mundo vivía en ciudades. Algo que ha sucedido en los últimos 100 años es que el mundo se ha polarizado a las ciudades y los campos se han quedado vacíos. Pero antes quienes vivían en las ciudades era la minoría y gran parte del mundo vivía en zonas rurales donde no eran grandes ciudades. Ha pasado en este momento que las ciudades se han llenado y se ha quedado vacío el campo. Pero Cristo le dijo de manera específica, vayan a ese lugar donde hace 2000 años había prejuicios hacia ellos. En la literatura de la ciudad abundan prejuicios del tipo que las ciudades son asuntos de maldad, son asuntos de degeneración, que si alguien llega a una ciudad se va a corromper. Todavía en nuestro país, hace 40 años, la gente lo mandaban para la capital a estudiar, pero con cuidado. Pero la gente se pierde. Con cuidado. Era como, Las ciudades en el mundo antiguo se entendían que no era como se ve al día de hoy, que hay una potencialidad en la ciudad. Las ciudades se veían como algo negativo. De hecho, los filósofos, los anacoretas se quedaban en el desierto porque entendían que en el desierto era la vida tranquila, la vida de reflexión, que si alguien se iba a salvar en el monte. Cristo le está diciendo, hey, yo le voy a salvar y le voy a salvar en el centro de la ciudad. Vayan ustedes de dos en dos y vayan a las ciudades. Para entender esto, hay que entender el significado de ciudad. Se lo doy rápido. Ciudades son conglomerados humanos en busca de protección y prosperidad. En el mundo antiguo eran al mismo tiempo buscadas y también rechazadas. Si alguien era persona de ciudad, se entendía que era alguien como medio libertino, que era una persona que estaba medio corrompida. Las ciudades, para los religiosos, eran centros de pecado. En las ciudades estaba la idolatría, en las ciudades estaba la gente que no quería reflexionar. Las ciudades eran dinero, las ciudades eran avaricia, las ciudades tenían una perspectiva muy negativa. Y para ese lugar el Señor le mandó. Señor, vamos a ser como Juan. Vamos a quedarnos aquí y que la gente venga a nosotros cerca de un río o algo parecido. No. Vayan al bullicio. Vayan al hacinamiento. Vayan donde hay roce. Vayan donde hay pocos niveles de atención, vayan donde todo el mundo está ocupado, vayan donde todo el mundo está buscando dinero, vayan donde la gente está practicando el pecado, vayan allá que yo quiero salvar. Creo que como creyente a veces estamos esperando que la gente se salga del bullicio para que sea salva y no es así, el Señor te salva en medio del bullicio. En la ciudad de la gente se junta, la gente roza, se choca, hay bulla, hay oportunidades, hay mucho pecado. Jesús en este momento está rompiendo con los prejuicios de los filósofos del desierto que salen de en medio de la gente a retirarse a las afueras y para encontrarse con ellos la gente tiene que salir de en medio de la gente. El evangelio funciona en la ciudad, rompe con el ruido, el ajetreo, con toda forma de pecado. El evangelio es una fuerza incontenible. Pastores, ellos están muy ocupados ahora mismo pegando botones en una zona franca. Allá va el Señor y salva. Señor, tú no sabes, esa gente está ahora mismo cuadrándose, mira la cabeza, están descuadrados, ellos no tienen tiempo. Ahí el Señor interrumpe lo que estoy mostrando. Yo no creo que el Evangelio se predica a gente que tiene como reflexión, que está como aquí reflexionando, pensando, no. A gente muy ocupada, ahí es que el Señor quiere que lo hagamos. Después que lo hace, dice el versículo 2, y les decía, la mies es mucha, la verdad. La mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es interesante que él le cargó con dos cosas. Le cargó con ir a predicar y le cargó también con ir a orar. Señor, pero vamos a dejar que los que no están saliendo oren y que nosotros salgamos. No, él puso que los mismos que están saliendo sean los mismos que están orando. Y yo creo que aquí hay una lección espiritual hermosa. Se ha querido dividir el pueblo entre los que son esforzados y están trabajando y aquellos que oramos por los que están de misión. En misión está todo el mundo. Y usted va a orar mientras está trabajando. La responsabilidad de orar recaía sobre los mismos que ya habían sido enviados. Y esto asegura la continuidad del ministerio. A mí me martilla eso, que el ministerio no comenzó con nosotros y no va a terminar con nosotros. Y que a medida que hacemos la obra, no solamente hacemos la obra, producimos el obrero en el camino. Nos tiramos del avión y hacemos el paracaídas en el aire. Uno no solamente hace la obra del Señor, uno hace la obra del Señor y produce el siguiente obrero en el camino. Ah, no, mira, vamos a hacer una pausa de 3 años porque tenemos que producir al obrero. No, vamos saliendo y produciendo al obrero. Segunda Timoteo 2:2, a mí me ha cargado en el último año. Busca hombres fieles que puedan enseñar a otros lo que tú mismo has recibido. Eso a mí me da duro, hermano. No, yo voy a hacer una pausa porque en este momento necesito producir 3 obreros. Vamos a seguir predicando el evangelio. Mientras predicamos el evangelio, se va a producir el obrero. Y así en todas las áreas del ministerio, hermano. Si tú estás haciendo cualquier ministerio y no estás pensando en la multiplicación de obreros, estás perdiendo el tiempo, un tiempo valiosísimo. No es solamente hacer la obra, es hacer la obra y al mismo tiempo orar para que vengan más obreros. Y quien no ora tiene un problema en el corazón. Porque pareciera que nosotros somos los 12 o solamente los 70 y que la obra del Señor va a morir con nosotros. Y no es así. Uno siempre debería orar para que se levanten obreros más diligentes, obreros más dispuestos, aún más fructíferos, porque la obra del Señor no se trata de nosotros, se trata de Él. En este mundo caído, la gente quiere ser el mejor haciendo algo. Nosotros siempre estamos esperando que el mejor se levante. Y si se levanta uno mejor que nosotros, nosotros podemos menguar para que otro crezca, porque al final lo que Él haga también es nuestro. La obra no es nuestra, la obra es de Cristo. Y mientras más obreros hayan en la obra, mejor estará la obra del Señor. Wow, mira, él es genial haciendo lo que hace. No es solamente que tú seas genial haciendo lo que hace, es que seas genial produciendo otros que hagan lo que tú también estás haciendo. Y para eso hay que orar. Yo no lo he hecho así. Yo he invertido demasiado tiempo en hacer cosas con excelencia para el Señor. Ahora yo pienso en buscar gente que haga cosas, no necesariamente con excelencia, que lo hagan 500, que lo hagan más o menos bien. 40, que cada uno agarre un pedazo. Estos 70 no están siendo enviados porque sean geniales, porque sean diligentes, porque son los obreros mejores cualificados. No, están siendo enviados porque son 70. Y 70, en 70 te produce 5 grupos de 12. ¿Estás pensando en esa dinámica? No, vamos a seleccionar los más graneados y esos van a ser enviados. No haga eso. Envíe mucha gente. Que de mucha gente haciendo un poquito se hacen cosas muy grandes. La obra del Señor en su conjunto nunca ha avanzado con grandes instrumentos, sino con un ejército de pequeños instrumentos. El asunto es que la biografía se escribe de aquellos que hacen grandes cosas. ¿Y los 500 que hicieron chin cosas? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo prefiero 500 que hagan de un poquito, hermano, que 5 que la saquen por los 400. Vamos a hablar un chin de basquetbol, porque está medio denso el asunto. Yo le he dicho, hermano, que a mí no me gusta LeBron James. No seguí la carrera de LeBron. Yo no conecté con LeBron porque yo conectaba era con Jordan. Y cuando Jordan se retiró, yo me retiré. Cuando Jordan enseñó los anillos, hermano, yo lo dejé ahí. Y vino LeBron James y yo, no me... Es como una versión de Jordan, pero más tosco. Yo, no, LeBron. Vino Kobe, nunca le hice caso. Pero el día pasado, 2022, vi una declaración de LeBron James que a mí me compró el hombre. Ya yo soy fan de LeBron. Sucede con Jordan, que Jordan era competitivo, pero jugaba para él, para su historia, para sus números. Él era el mejor de él solo. Pero hay algo en LeBron que a mí me compró, es que el hombre ama el básquetbol. Él realmente quiere que la industria crezca. Ama la deportividad. Y cuando estaba por estrenarse Víctor Wembanyama, LeBron fue a un juego de exhibición de Víctor Wembanyama y le vio jugar. Y yo digo, wow, LeBron, ¿qué es LeBron? El rey. Ya yo le digo, hasta el rey, hermano. Yo no me salía. LeBron fue a ver un juego de Víctor Wembanyama, un jugador que en nada se parece a LeBron, un jugador que es así, flaco como él solo, un alcance, una envergadura así, unos brazos larguísimos. Y LeBron fue a verlo. Y cuando LeBron fue a verlo, le preguntaron, LeBron, ¿qué te parece Víctor Wembanyama? Todo el mundo decía que Víctor Wembanyama es un jugador único, un unicornio. Dijo LeBron, Víctor Wembanyama no es un unicornio. Él es más bien un alien. Nadie ha visto nunca a nadie tan alto como él, pero tan fluido y tan elegante como él en el suelo. Con su altura tiene la capacidad de poner el balón en el suelo, de lanzar en retirada desde el poste o a distancia, de tirar triples tras recibir y de bloquear tiros. Es, sin duda, un talento generacional. Tú veías a LeBron que decía, él está llegando y él probablemente va a ser mejor que yo. Pero yo estoy deseando que él sea mejor que yo y que le vaya bien. Espero que siga estando sano porque eso es lo más importante para él personalmente. En ese sentido, LeBron es mejor que Jordan. Él no solamente quiere ser un gran jugador, él quiere que se levanten otros grandes jugadores. Él recluta gente. Y la gente cuando juega al lado de LeBron, los que son medianos se vuelven superestrellas. Y tú dices, pero fulano es una superestrella, él no es una superestrella, pero cuando él juega con LeBron, ya, acaparan titulares, son grandes. Eso es lo que nosotros necesitamos en la obra del Señor. No solamente tener grandes músicos, grandes predicadores, sino que los grandes músicos y grandes predicadores estén mirando otros obreros que puedan continuar con esto. Porque la obra del Señor no comenzó con nosotros, y con toda seguridad, con nosotros no terminará. Ay, qué hermoso, hermano, para mí sería un deleite que el Señor traiga mañana 5 pastores más cualificados que yo, y yo poderme sentar y ver que la obra del Señor continúa, hermano, porque mi vida no importa, nuestra vida es un pestañar. No es solamente hacer la obra, es orar por obreros. La gente ve eso y dice, el Señor se levantó aquí 70 obreros. No, el Señor también se levantó un ejército de 70 hombres que estaban orando por obreros. Yo quiero cargar a la iglesia del Señor hoy, ore porque el Señor levante 10 más. Durante mucho tiempo, hermano, he estado esperando estoy buscando un maestro, estoy esperando un predicador, estoy esperando un líder de alabanza, un director musical. Yo estoy esperando ahora 5, hermano, que hagan las cosas para el Señor, que el Señor levante un ejército en medio de nosotros. Al mismo tiempo digo que orar por obreros prepara tu corazón, te hace humilde. Quien no ora para que el Señor levante a otros, se cree la película que se trata de mí. No, cuando yo me retire, la NBA hay que cerrarla. Yo creí, hermano, que si retiró Jordan, eso le iban a cerrar. Pero todavía se ha seguido jugando basquetbol. De pata reenganché con la NBA. Y dijo, no, se ha seguido jugando, se han seguido tirando la bola. Cuando tú has orado por obreros y el Señor envía obreros, entonces tú le recibes. Un problema del pueblo del Señor es que no se ora por esto. Y como no se ora por esto, los obreros están ahí y uno siempre se la está poniendo difícil, no los ve, no los nota. Si usted había estado orando por obreros, cuando el Señor lo envía, entonces usted lo recibe con amor. Estado mostrando, en primer lugar, 70 hombres comunes y corrientes que fueron enviados por el Señor. Ahora hablaré un poco de la forma precaria en que el Señor lo hizo. Le dio el Señor 2 advertencias, dice así el 3. Id, es un imperativo. Interesante esa palabrita, que es corta y potente. El Señor pudo haber dado aquí 5 párrafos. El centro de este asunto es esa partícula y id. Ese id, usted debería como sentirlo. De hecho, yo había leído muchas veces ese texto y el id como que se me iba de los ojos. Pero ahí el versículo 3 comienza con un id, punto y coma. Señor, pero dinos cómo, dinos cuándo, dando entrenamiento. Yo no comprobé eso, hermano. En la empresa yo contrataba una serie de recursos que siempre me estaban pidiendo de que más entrenamiento. Vamos a buscar otro entrenamiento. Tarde o temprano hay que hacer trabajo. ¿Usted me entiende? No, mira, es que todavía más entrenamiento. Hay que, el id está ahí. Antes de cualquier cosa, id, dice el Señor. Hermano, siéntese, sienta que esa palabrita le molesta un chin. No lee esta cosa como de rápido, id y predica. Id, hermano, siéntalo, siente un id, siente, yo tengo que hacer algo. Id, antes de cualquier intrusión, id, le dijo el Señor. Antes de advertirle, antes de decirte cualquier cosa, ve lo que te estoy diciendo. Después, ve, y después te digo ve, le dice 2 cosas. Te estoy enviando como oveja en medio del lobo. Esto es peligrosísimo. Esto es tan peligrosísimo que al maestro nos lo clavaron una cruz, hermano. Entienda lo peligroso que es esto. Y aquí yo se envío como cordero en medio de lobos. Esto es peligroso. La gente quiere hacer la obra del Señor como con seguridad, unas prudencias, una buena mayordomía. Tenemos que ser muy previsores. Siga por ahí, no va a hacer nada. Que se quiere morir que no naca. Usted quiere hacer la obra del Señor, corre riesgo. No, yo estoy buscando. Primero tengo que asegurar. ¡Y de lo primero! Antes de cualquier cosa. No, yo soy ese hombre. Yo quise hacer la obra del Señor, pero yo, en el mismo año que yo comencé una iglesia, comencé una empresa. Porque yo quería que ese ir esté como blindado por todos lados. Yo voy a ir, es verdad. Pero yo voy a tener esto aquí, aquello allá, y todas mis seguridades para que ese ir como que no sea tan duro. El ir va a ser duro, aunque usted, hermano, tenga bolsa de aire. Usted se puede poner 5 bolsas de aire en el alma y como quiera el ir, es duro. Es riesgoso, es peligroso. Hacer la obra del Señor es un riesgo. Después que le dice, id, yo le envío como ovejas en medio de los lobos, le está diciendo él. Un trabajo peligroso. Está buscando que tú sientas tu vulnerabilidad. Mano, los demonios son reales. El diablo es real. El mundo es real. Y si usted está esperando condiciones seguras para hacerlo, no la va a hacer. De hecho, yo estoy convencido, hermano, que este mundo es como los carros modernos, que el motor no se ve. Porque si a nosotros nos enseñaran las fuerzas que mueven este mundo, el temor nos dominaría. Pero por donde quiera que caminaba el Señor, habían endemoniado, había gente lanzando cosas. Yo dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que el mundo hoy es mejor? No, el mundo no es mejor que antes, que el Señor en su misericordia, para que podamos ir a veces a ministrar el asunto. Pero el diablo sigue siendo real, los demonios siguen siendo real, el mundo y la carne siguen siendo reales. Y esto sigue siendo peligrosísimo. Y cuando uno da un paso al frente para ir, uno se convierte en un objetivo. La meta del obrero no es eliminar el riesgo, es asumirlo. Confía en Dios, lo que te puede decir. Después dice él, cantidad de cosas que no lleven. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Ah, pues esto es así, a mano pelada, Señor. Sí. La bolsa era donde se guardaba el dinero, las monedas. Las alforjas eran como las alganas del caballo, pero se usaba también como un bulto, una mochila de dos lados. Tú te lo tiras ahí y cargas un lado para acá y un lado para acá. Y ahí se podía poner comida, ahí se podía poner ropa, un poquito de agua. Si tú tenías eso, tu viaje iba a ser mejor. Calzado, no es como ahora. En el mundo antiguo, muchas personas no usaban calzado y los calzados eran precarios. Entonces, si usted iba sobre un viaje largo, usted guardaba unos cuantos calzados para no andar descalzo. Señora, está descalzo, hay que hacerlo. No esperen tener recursos para salir, es lo que el Señor te está diciendo. De hecho, evita esos recursos. Si algo yo lamento de mi ministerio es que en los primeros años esperé demasiado el recurso para hacer lo que había que hacer. Yo siempre estaba esperando que algo faltaba. Ahora miro para atrás, hermano, me es más fácil reconocerlo, pero yo durante muchos años estuve esperando que algo faltaba. No, yo quiero comenzar, pero mira, es que falta un local. Yo quiero comenzar, pero si tuviéramos un equipo de sonido. Yo quiero comenzar, pero si aparecieran 5 músicos para hacer la obra. Yo quisiera comenzar, pero ¿de qué me voy a sostener? Yo quisiera comenzar, pero mientras tanto deja que vaya y entierra a mis padres. Ay, hermano, hazlo con lo que te están diciendo. Si tú te dedicas a esperar los recursos para hacer la obra del Señor, no vas a hacer nada, pues la obra del Señor no depende de los recursos materiales. El éxito no depende de eso. Y si dependiera de eso, nosotros deberíamos tener la mala conciencia y preguntarnos si realmente el Señor está con nosotros. Pues la parafernalia no salva. A veces yo veo que se quieren hacer eventos evangelísticos que son tan vistosos que la gente debería tener mala conciencia. Tú deberías preguntarte, ¿yo fui atraído por Cristo o fui atraído por la parafernalia externa que no es Cristo? Si tú vas a ser atraído por Cristo, puedes ser atraído por gente que anda medio descalzo, que anda sin dinero y que anda con recursos muy precarios, y en esos instrumentos precarios el Señor se goza en salvar, pues ahí su gloria está satisfecha y garantizada. A veces tenemos tanto, hermano, que yo digo, somos un estorbo para la evangelización. Demasiados recursos. Pastor, ¿los recursos son malos entonces? No es eso lo que te estoy mostrando, es que no ponga en ellos tu confianza. Lo secundario es secundario. Hermano, en el ministerio de Cristo había recursos, quiero mostrar. Gente que ha pensado como que Cristo era una persona, un desarropado, que no tenía nada. Esa gente andaban así. No, Había una bolsa, tenían hasta un contador. Y Judas robaba. Y donde no hay nada, nadie roba. Si Judas robaba algo, hermano, y había algo. El maestro estaba rodeado de gente que tenía recursos materiales. Algunos de los discípulos del Señor manejaban sus pesos. Y a toda ciudad que el maestro entraba, los poderosos de la ciudad se querían ver con él. Y cuando el Señor necesitó recursos, lo produjo. En un momento hubo que pagar impuestos. Lo vimos hoy en la escuela bíblica. Le dijo, Pedro, Pedro, ve, saca. Y apareció con qué pagar. Y después necesitó un burrito para entrar a la ciudad. Y le dijo, ve allá y dile que el maestro necesita el burrito. Y no hubo que responder nada. El maestro necesita el burrito. Mano, cuando el Señor necesita un burrito para salvar a un hombre, buscará su burrito. Ahora usted no espera el burrito. Ya eso es lo que hay que recordar la predicación, hermano, que no hay que esperar el burrito. Usted sale, usted id. Y el Señor en el camino va a hacer lo que haya que hacer. El Señor no depende del recurso material para hacer la obra que Él va a hacer. No espere. Después le dice, no saluden a nadie. Qué cosa más extraña, que no saluden a nadie. Yo estuve pensando en esto la semana, Señor, ¿y por qué es que tú no quieres que no saluden a nadie? Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Y eso de que no saluden a nadie por el camino, que el Señor es más inteligente que tú. Si a ti te mandan para San Juan, tú salías a buscar a la gente que tú conoces en Baní, en Asua, en los parajes circundantes. Yo, hombre, no paso de aquí a San Juan, me paro aquí, aquí, allá. Lo que el Señor te está diciendo, no confíes tampoco con tu capital relacional, haz la obra, pues yo te voy a ayudar en medio. Yo testifico, hermano, que yo no lo hacía así. Yo soy un patrocinado por el Señor. Yo siempre he hecho la obra del Señor con recursos. Sobre todo con recursos humanos, porque tengo mucha gente que ama al Señor alrededor. Yo veo pastores que comienzan en condiciones sumamente precarias. Yo mentiría si digo que comencé así. Nunca comencé así, hermano. Lo primero que tengo es una familia que ama al Señor y que me respaldó en mi ministerio desde el primer momento. Desde mi madre, mis hermanas, mi familiar. Ustedes vieron a Gerson tocando aquí. Gerson venía a Pez Mundial en los primeros años y ese era el instrumento que Tilesa tiene en los primeros años. Y hay pastores que me dicen, pero que todos los pastores, todos los músicos son como familiares tuyos. Ah, pero el Señor quiso darlo así, hermano, ¿es verdad? ¿Es verdad? ¿Qué hacemos? Y es verdad, por donde quiera yo tengo un familiar que ama al Señor y es talentoso. Pues ustedes conocen a Raúl Nicolás, hermano. ¿Ustedes creen que eso es un talento pequeño? Eso es como dijo LeBron de Víctor Wembanyama, un talento generacional. Es verdad, hermano, esto es rodeado de familia natural que ama al Señor y sirve al Señor. Y son desprendidos todos. Uno de los problemas que tiene el Pez Mundial es que cuando en Pez Mundial ha faltado algo, aquí nunca ha faltado nada, pero usted tiene gente, hermano, que son como el viejo este, sacan rápido, rápido, hermano. La obra del Señor necesita, aquí está. Es una realidad, hermano, una de las cosas que el Señor le ha dado a esta iglesia es generosidad y desprendimiento, porque no son ricos, pero se desprenden pronto. Yo tengo una carga, no debo nada a nadie, hermano. Mis hermanas naturales, Rocío, Lilian, Altagracia, mis familiares, son gente desprendido. La obra del Señor lo necesita, llévenselo. Esa es la paradigma. Pero al mismo tiempo son obstáculos, porque durante mucho tiempo yo confiaba en esos recursos. No, hermano, no. El recurso que hace falta no es el familiar que va a ayudar. No saluden a nadie, él te está diciendo. No confíen que en medio de que el amigo que tú tienes allá. Por otro lado, hermano, yo tengo un ejército de amigos que ama al Señor. De raya va para adelante, son los amigos míos. Es verdad, o sea, yo estoy lleno de gente que ama al Señor y que tiene talentos extraordinarios. O sea, yo podría mirar alrededor en el ecosistema cristiano y encontrar, mira, ese amigo mío, aquel me ayuda. Yo estaba contando que cuando yo entré al ministerio, todos ellos iban a poner un granito de arena y todos pusieron un granito de arena. Pero ese no era el granito de arena que el Señor quería utilizar. En los momentos de más fruto en la iglesia ha sido cuando menos el instrumento humano ha estado disponible. Testifico de mí mismo, hermano, y perdónenme el momento de locura. Recuerden que yo hago un momento de locura por predicación para hablar de mí mismo. Yo testifico que en los primeros años del ministerio yo confiaba demasiado en mis planes, mis proyectos, proyectos sumamente elaborados. Yo encuentro esos planes y me río de mí mismo. Pues yo creía que yo tenía, hermano, la obra del Señor agarrada. Por aquí es que vamos, esto es lo que vamos a hacer. Mis planes no han resultado. El Señor ha hecho en estos 16 años lo que Él ha querido hacer. Yo confiaba en mi capital relacional, en las iglesias que he servido, amigos talentosos, dotados. Yo sentía confianza en mí mismo, en mi capacidad de aguante. Yo decía, no, yo recuerdo al pastor Parra, me dice, Junior, ¿y cómo tú lo vas a hacer? No, pastor, yo voy a comenzar ahí, si no, voy a comenzar allá, y si no, lo voy a comenzar para allá. Pues yo puedo persistir. No, hermano, me doblo pronto. Si el Señor no me ayuda, no tuviera de pie. Yo tenía un blog en internet entre el 2003 y el 2008, que eso tenía un tráfico, que eso vivía desbordado. Y yo decía, no, si yo convierto el 1% del tráfico, con eso se siembra una iglesia. Nadie vino, hermano. Nada de lo anterior ha sido malo. Pero Dios nunca ha dependido de nada de eso. Ni de la bolsa, ni de la alforja, ni de los amigos que tú tienes. El Señor para salvar no nos necesita lo que te estoy mostrando, hermano. Quizá por eso, PEM Mundial no atrae gente de recursos, porque nosotros nunca hemos pensado que... Llegó un momento que yo entendí, hermano, que eso no marca la diferencia. Tú puedes tener los mejores músicos, tú puedes tener los mejores predicadores, tú puedes tener el pico de oro, puede estar aquí. Tú puedes tener la mejor infraestructura, tú puedes tener lo que sea, y la obra del Señor no depende de eso. En lugares donde no hay el 1% de lo que hay aquí, el Señor salva aún más. Lo que pasa es que lo salva allá y después van a otro sitio donde están los recursos. Eso, la paradoja del reino son esas. La generalidad de los hombres han sido salvados por instrumentos muy precarios. Termino mostrando la manera en que harían su trabajo. Dice el 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea en esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá con nosotros. En resumidas cuentas, no había garantía de salvación. Yo digo, Señor, pero si tú en tu providencia, en tu sabiduría, tú conoces todos los hombres, conoce el Señor lo que son suyos, dice la palabra. Él con amor eterno te ha amado. Pero si tú lo conoces, mándame por Google Maps donde que tú quieres salvar, yo llego. Ese pragmatismo, hermano, es lo que le hace un daño tremendo a la obra. Señor, pues no me mande a lo loco, de que vaya y le predique a la ciudad, sino tú me dices dónde tú quieres salvar y yo obedientemente voy allá y entrego el mensaje. Él no te dijo. Vayan. Qué asunto impresionante, hermano, que él sabe a quién va a salvar, pero él quiere que nosotros salgamos a predicarle a todo el mundo. Es que si él te dijera, mira, ahí hay 10, pero hay uno, tú le predicaras a uno. Y los 10 necesitan ser predicados. No tenían garantía, hermano. Yo creo que no somos más efectivos porque tenemos demasiada orientación a la eficiencia y al resultado. ¿Cuáles son los elementos evangelísticos más fructíferos? ¿Qué le está dando resultado a otra iglesia? No pregunte. ¡Salga! ¡Hágalo! No, vamos a hacer un benchmark. Vamos a ver, mira, dime allá. ¿Qué ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que mejor resultado le está dando? Mira, ellos están invirtiendo en tal cosa. Vamos a hacer lo mismo, hermano. No se lleve de eso y salga con los medios que el Señor le haya provisto. En el evangelismo, más que eficiencia, hace falta persistencia, tocar, salir, volver a salir y volver a tocar. No es que vamos a hacer estas cosas porque valga la pena, porque lo veamos. Hay que asumir el asunto del rechazo. A los seres humanos no les gusta ser rechazados. La gente dice que no, a mí no me gustan las ventas, a mí no me gusta vender. A usted le gustaría vender, lo que no le gusta es que le digan que no. Y hay otros que dicen, a mí me gusta vender, pero no me gusta cobrar. Una tontería. Es que duro. Es duro vender y es duro cobrar, las dos cosas. El temor al rechazo. Es duro que alguien te diga, no, yo no necesito tu producto. No me gusta. Yo no tengo esa necesidad. Mira, pero cómprame. Y la evangelización lo mismo, hermano. Tú quieres mostrar a Cristo. Y como tú amas tanto a Cristo, a ti te molesta que la gente pisotee a Cristo. Y eso hay que... El corazón se nos pone chiquito. Mira, aquí está Cristo. Qué tan especial para mi vida. Él es mi vida. Y yo te estoy mostrando a Cristo. Y tú entonces comienzas a avergonzarme a Cristo. Y ay, hermano, uno se siente tan mal que cualquiera no sale. A Cristo no le importa. Escucha esto. Tú estás presentando a Cristo y a Él no le importa eso. O sea, no le importa un punto tal que su corazón no se arruga. El que se arruga es el corazón de uno. Yo digo, si él puede lidiar con el rechazo del hombre, también yo puedo lidiar. Porque no es a mí que me están rechazando, es a él. Él, antes de mandar a los 70, él salió y la gente le dijo que no lo iba a seguir. Le está diciendo, si a mí es que me han dicho que no, a ustedes también le van a decir que no. Hermano, lidiar con rechazo es parte de lo que la iglesia tiene que asumir. Para nosotros ser efectivos, tenemos que entender que muchas personas van a pasar por aquí y pocos van a ser retenidos. La gente a veces me quiere cargar a mí con eso, pastor, pero que vienen muchas visitas, pero no se quedan. Ahí seré yo Cristo. Seré yo el Espíritu de Dios. Yo hace mucho, hermano, que me moría eso. Yo estoy listo para pastorear una iglesia pequeña que da mucho testimonio. ¿Entiendes? Estoy preparado, hermano, para morir pastoreando una iglesia pequeña. Ahora que el Señor nos encuentre trabajando, yo quiero que sigamos dando testimonio. Eso es otra cosa. Tristemente, parece que el Señor nos ha mandado a nosotros a notificar mucho y a salvar poco. Que siga salvando, hermano, y seguiremos haciéndolo. Pero es por obediencia, es por convicción, no es un asunto por resultado. La tarea primordial es proclamar. ¿Para qué existimos como iglesia? Para proclamar a Cristo en la ciudad de Santo Domingo. Eso es, con palabra y acción. Ah, no, esta es una iglesia, esta es mejor que la otra, porque esta es más grande o más pequeña. No es si eres más grande o más pequeña, es que tanto obediente eres a la gran comisión de predicar el evangelio en la ciudad donde Dios te ha puesto. Aquí hay una directriz. Vayan y donde ustedes han recibido, permanezcan. Y si no son recibidos, no permanezcan. Eso es la cosa más sencilla del mundo. Wow, hermano, eso se explica rápido. El manual del Señor, esto no hay que ser un experto. La gente quiere ir a un instituto bíblico para que le enseñen eso. 4 años. No es que está mal los institutos bíblicos, hermano. Yo fui a un instituto, fui a seminario, hice maestría, di clase. Todo eso se hace y es útil. Pero si usted no ha interiorizado el hecho de que la cosa más sencilla es la predicación del evangelio, usted puede ser un doctor, usted puede tener máster y usted no va a ser efectivo en la evangelización. No es capacitación lo que hace falta. Eso se hace en el camino. Es ir es lo que hace falta. Y el que no quiere ir, la capacitación le sobra. Yo miro ahora para atrás, hermano, yo he perdido eso. Yo daba tratado en la calle, buscaba faldo y he perdido eso. Porque no, yo ahora lo que quiero es eso. No, haga, salga. Si usted lo que puede ha tratado, dé tratado. Si usted lo que puede visitar, visite. Yo testifico que en esta iglesia el instrumento que el Señor más utilizado para alcanzar personas han sido cultos en las casas de los hermanos. De ir a la casa de un hermano y predicar. A veces el Señor salva un familiar, salva un primo, salva uno, deja a otros. Pero ahí hemos visto salvación. Vamos a seguir saliendo. Una directriz es: vayan y si son recibidos, posad en aquella misma casa. Esa palabra es importante porque el Señor quiere que la gente realmente vea el evangelio encarnado en ti. Wow, ¿realmente aquí hay interés? Detente. Que la gente observe en el evangelio. Lo que encuentro aquí más relevante de explicar es que él dice en el versículo 8, comed lo que os pongan por delante. Los judíos tenían muchos prejuicios alimenticios. Ellos con su prejuicio mandaban a 70 y se morían de hambre. Porque ellos no iban a encontrar lugar digno donde comer. ¿Usted se imagina? Usted dice que con hambre y preguntando, dice, ¿cómo fue que lo cocinaron? ¿Mezclaron alimentos con el otro? Los judíos, hermano, tenían normas alimenticias muy, muy estrictas. Y el Señor le está diciendo, cómanse lo que le pongan por delante. Es, suspendan un poco sus prejuicios para que sean efectivos. Yo no tengo prejuicio alimenticio, hermano, pero reconozco que hay otros prejuicios que me acompañan. Uno dice, no, yo como lo que sea, no solamente comer lo que sea, no lo vaya por ahí, porque por ahí no hay. El prejuicio alimenticio para un judío era importante, pero hay otros prejuicios. ¿Qué tal el prejuicio de la irreverencia y la irreligiosidad? Estas personas cuando uno predica se burlan, se ríen, no saben leer la Biblia, ellos no saben orar, esta gente no sabe, no tienen componente alguno, esos son irreligiosos, irreverentes. Espérate, que para tú ser efectivo al Señor, tienes que bajar un poco tu prejuicio y entender que ellos no comen lo que tú comes, ni hacen lo que tú haces. Porque pareciera que creemos que la gente sean primero pre-evangelizados para que después sean alcanzados con salvación. El Señor le alcanza mientras ellos comen lo que se coman. Diferencias sociales o culturales. Permitir ser observado de cerca porque tienen interés en Cristo y en el Evangelio. Eso hay que permitirlo. Mira, yo quiero seguir a Cristo, pero yo quiero verte de cerca. No, ven el domingo a la iglesia. El domingo a la iglesia no es completamente real. Usted quiere conocer a un creyente, vaya a su casa. Cuando usted va a la casa, yo estuve esta semana, dos creyentes fueron recibidos en mi casa. Y ellos vieron, hermano, que una cosa es la liturgia y otra cosa es el día a día. Estaba mi hermana Ana en mi casa, hermano, y salió una cucaracha volando. Yo tuve que sacar fuerza, hermano, para matar ese animal. Y yo le dije, mira, yo lo estoy haciendo porque tú estás aquí, si no yo llamara caro. Pero los animales son inoportunos, hermano. Se quedó una ventana abierta y yo, una reunión pastoral, y se mete este animal volando. Y yo, ¿qué hago? Le tengo asco, a mí no me gustan, pero yo, bueno, ya que está aquí. Pero esas cosas, ver a alguien interactuando en su casa, cómo comen, cómo viven, dónde viven, qué hacen, qué es lo que un cristiano común y corriente. Porque aquí en el púlpito, hermano, una cosa es el lenguaje de púlpito, otra cosa es el día a día. Ese día a día trae salvación en lo que estoy demostrando. Que la liturgia sola no es suficiente. El Señor quiere que vayamos y que poseemos la casa. Él quiere mandar un ejemplar del reino para que la gente pueda observarlo. Él no solamente quiere que tú traigas al compañero de trabajo, él quiere que en tu trabajo la gente te observe. Él está haciendo como un display de ti. Aquí está, mira esto, lo es un cristiano. Permítelo. Comer, recuerda, no, la gente ve eso, normalmente piensa, es que no sean exigentes con lo que ustedes comen. No es solamente la exigencia, es el prejuicio religioso. Y hay otros prejuicios que también nos limitan. El Señor quiere que nos vean. Después la solemne advertencia, si no somos recibidos. Solamente leo el 10. En adelante dice así. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de nuestra ciudad, que sea de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Figuradamente, a veces hay que sacudirse y seguir caminando. No te quede ahí pegado, predicándole a la misma persona durante 10 años. Si no te recibieron, ya. El Señor quiere salvar a mucha gente, no siempre como el estereotipo del mismo. Eso somos el pescador que está buscando a Moby Dick, el pez específico. A él es que yo quiero salvar. El Señor sabe a quién salva. Y a veces te usa primero a ti, después utiliza a otro, después utiliza a otro y termina el Señor salvando en otra parte. Sigue caminando lo que él te está mostrando. Y Jesús le dijo, por favor, cualquier persona que todavía no tenga a Cristo, que escuche la advertencia del Señor. Jesús le dijo, perdóname. Y os digo, dice él, dice Jesús, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Y por qué? Porque aquella ciudad fue predicada. Hermano, que el Señor nos vea haciendo su obra y si eso no funciona, déjaselo al Señor. ¿Cómo se ve aquí el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado y debe ser proclamado de manera sencilla, evitando toda espectacularidad o confianza humana. El Evangelio es la buena noticia de que Dios se goza en la salvación de la gente, no en su condenación, y para hacerlo enviará el número de obreros que haga falta. Si 12, 12, si 70, 70, si 2,000, 2,000. El Evangelio es la buena noticia de que puedes alcanzar salvación hoy mismo, aunque no haya luces, aunque no haya estruendo, aunque no haya mucha parafernalia, en silencio, con el instrumento más humilde, tú puedes alcanzar salvación. Y es una buena noticia, porque si habría que esperar un festival anual para salvarse, hermano, la perdición sería mucha. El Evangelio es Dios mismo haciendo que su poder, su gloria y misericordia se hagan evidentes a través de instrumentos que son muy limitados. No espere ir a una iglesia muy grande para alcanzar salvación. No espere un predicador extraordinario para ser salvado. De manera discreta y en silencio, el Señor te salva a ti.